Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. ¡Hola, Cuba! Junto a Paul Sveir, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. ¡Hola, Cuba! ¡Bienvenidos!
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta nueva entrega de Hola Cuba. Qué bueno que volvemos a encontrarnos. Hoy vamos a compartir con ustedes la segunda parte y final de una muy interesante conversación que comenzamos en la edición anterior de Hola Cuba entre Agustín Laje Arrigoni, cientista político, intelectual argentino, escritor y autor de numerosas obras sobre la libertad en nuestra América Latina, y otro gran hombre, como hemos dicho ya en incontables ocasiones, hombre grande de nuestro hemisferio, como lo es el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, con su pensamiento desde Cuba, hacia Cuba y por la libertad. Un gran patriota. Sin más retraso, los dejo con esta conversación entre Agustín Laje y el doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Bienvenidos, estamos comenzando Hola Cuba.
Esto que estabas mencionando es muy, muy importante. El 80% de la población vive en condiciones de pobreza, mientras las élites del Partido Comunista Cubano viven como verdaderos reyes. Hace algún tiempo, de hecho, Fidel Castro apareció en el ranking de la revista Forbes de los hombres más ricos del mundo. Y buscando rápidamente, mientras te escuchaba atentamente, me doy con que la herencia se calcula en 900 millones de dólares. Según la revista Forbes, la herencia que dejó Fidel Castro al morir es de 900 millones de dólares. Se le atribuyen más de 20 casas. Bien, esto es una... esta es la realidad de los igualadores de la izquierda. La izquierda básicamente está compuesta por personas que te prometen igualar a las personas y ellos igualan a todos menos a ellos mismos. Ellos se van quedando con la riqueza de aquellos a los cuales están igualando forzadamente, violentando sus libertades. Vamos a hablar un poquito sobre el tema de la represión, a ver si ha habido represión o no ha habido represión en las protestas del fin de semana. Quería mostrar una información, a ver si logro. Al menos 10 personas detenidas por protestar en Bayamo. Yo quería que nos comentes, Orlando, ¿qué le puede pasar a un detenido en estas circunstancias? Un detenido político. ¿Hay presos políticos en la isla, por un lado? Y por otro lado, ¿cuál es el tratamiento que tiene el régimen para un preso político? ¿Qué le puede esperar a estas personas, que por lo menos serían 10, que han sido detenidas por el régimen, a pesar de que Díaz-Canel haya dicho que no hubo ningún tipo de represión?
Bueno, hay que preguntarle si está tan seguro de la bondad de su régimen, ¿por qué tumbaron el Internet? ¿Por qué le quitan el Internet a los cubanos? ¿Por qué no dejan que se filme? ¿Por qué no permiten una prensa independiente que dé reportes sobre la represión? En Cuba hay más de 1,000 presos políticos, pero quiero explicar lo siguiente, Agustín. En Cuba existe un sistema vertical absolutamente. No hay separación de poderes. Por diseño constitucional, el poder judicial está subordinado al supuesto poder legislativo y este al poder del Consejo de Estado, que es el instrumento fundamental de la dictadura. Entonces, en Cuba no existe este concepto de que uno sea presumido inocente hasta que prueba su culpabilidad. Una vez que el Estado encausa a una persona, ya se estima de que es culpable y tiene que intentar en una corte demostrar de que es inocente. Y tiene todo un aparato en contra, desde el más alto nivel del poder, que por supuesto lo lleva a ese juicio para estar seguro que de ahí sale a la cárcel o algo peor. En Cuba no existe un poder jurídico independiente. Los pocos abogados independientes están atemorizados. Y aunque algunos han sido muy valientes en defender a los acusados políticos, de todas maneras todo el sistema está concebido para que desde el momento que alguien está encausado, ya el sistema lo considera como culpable. Esta gente le tiene tanto miedo a la verdad y a la oposición que nosotros que estamos exiliados estamos en una lista de personas que ellos han encausado en Cuba. El régimen me ha puesto a mí en una lista de personas encausadas porque dicen que mis palabras constituyen un hecho terrorista en contra del régimen. ¿Ok? Sí. Entonces, me imagino que esto sea un gesto de terrorismo y un acto de terrorismo hablar la verdad sobre Cuba contigo en este canal que tanto se ve. Tienen tanto temor a hacer elecciones libres que prefieren y optan por perseguir la oposición dentro o fuera del país. Es un régimen que se sabe minoritario, que se sabe opuesto por una gran mayoría del pueblo, y un régimen que vive en base a una mentira. ¿Cuál es esa mentira? negar los derechos naturales de la población.
Hablábamos de que el régimen tenía el poder para cortar internet. Ellos son amos y señores de las comunicaciones digitales. ¿Qué hay de la prensa? Es decir, no hay partidos políticos opositores, no pueden existir políticos opositores porque terminan siendo presos políticos.
O asesinados, no, como el caso de Juan Payá.
O asesinados. No se pueden organizar manifestaciones políticas. Ahora, ¿qué hay de la prensa? ¿Hay prensa libre? ¿La prensa cómo trabaja en la isla? ¿Y qué hay además de la prensa internacional? ¿Cómo ves el rol de la prensa dentro de la isla y fuera de la isla?
Mira, en Cuba no hay prensa independiente. Toda la prensa tiene que responder al Estado. El Estado intenta censurar y perseguir cualquier manifestación de prensa independiente que pueda ocurrir. Hasta hace unos años, Reporteros Sin Fronteras decía que Cuba era uno de los países del mundo con la mayor cantidad de periodistas presos. El Estado intenta controlar sistemáticamente la información. ¿Qué ha pasado? Que el Internet ha penetrado cada vez más en Cuba, las transmisiones de onda corta han penetrado cada vez más en Cuba y se ha creado una generación que vive el fracaso absoluto del modelo socialista. Fidel Castro le prometió a los cubanos que desde el socialismo y mediante el socialismo, Cuba llegaría a ser una potencia industrial cuyo estándar de vida iba a estar por encima de los Estados Unidos. Todo lo contrario, destruyeron un país que estaba encaminado a esa prosperidad y que tenía todo lo necesario para poder ser una economía muy desarrollada. Cuba hubiera sido un Taiwán en las Antillas, un Taiwán en el Caribe. Lo que tomamos la dirección equivocada y nos fuimos por un modelo estatista totalitario de economía centralizada, planificada, todas las cosas que no funcionan y que destruyen a un pueblo y destruyen una economía. Mira, el salario mínimo de un cubano son unos $20 americanos al mes, con una inflación mensual del 35%. ¿Cómo van
mensual,
a vivir?
Mensual del 35%, perdón que te interrumpa, ese dato no lo conocía. Inflación mensual del 35% con un salario promedio de $20 por mes, me decías, ¿no?
Exactamente. En 1959, la inflación anual en Cuba era del 3%.
Los logros de la revolución.
Con una moneda que tenía reservas de oro que se codiciaba en el mercado internacional porque los gobiernos republicanos supieron administrar el erario público con todos sus defectos. El país exportaba más lo que importaba, el país no se gastaba más lo que entraba por los impuestos al Estado y el país tenía un progreso sistemático en toda su economía. Entonces, ¿cómo es que sobrevive el cubano en la isla? Ganando $20 al mes con una inflación mensual de 35%. ¿Cómo sobrevive? Por las colonias cubanas fuera del país. Los exiliados tienen que comprarle muchas veces la comida, la factura semanal a su familia. Y lo más extraño del mundo es que en Cuba el cubano no puede encontrar alimentos. Pero un familiar desde Miami le puede comprar la factura y se la llevan a la casa. ¿Dónde está la comida entonces? ¿Quién controla la comida? ¿Cómo es que cuando hay dólares desde afuera se puede encontrar la comida y dentro de Cuba no se puede encontrar? Porque se llama una dictadura atroz. Y me da repugnancia, me da asco ver cómo tantos mal llamados profesores universitarios, tanto periodista, tanto mal llamado intelectual ha defendido el horror que le ha caído a mi pueblo.
Miren esto, es una ONG francesa. Cuba, otra vez entre los 10 países con menos libertad de prensa en el mundo. Según Reporteros Sin Fronteras, la ONG francesa coloca a Cuba en el puesto 173 del ranking mundial de prensa 2022. O sea, está entre los 10 países donde la prensa es menos libre en el mundo. Esto es lo que recién estaba comentando Orlando sobre la prensa dentro de la isla. Y yo quiero hacer hincapié una vez más en qué ocurre con la prensa fuera de la isla. ¿Por qué? Porque quiero mostrarte, Orlando, por ejemplo, el diario más importante de Argentina, el de mayor tirada, que es Diario Clarín. Voy a poner uno de sus títulos, un poco por azar, tomado por azar. Fidel Castro, ¿de qué murió el líder de la Revolución Cubana? Y dice, sobrevivió a 600 intentos de asesinatos y una grave enfermedad intestinal, tenía 90 años. O sea, lo califican, y esto se llama en teoría de medios framing, es decir, qué palabras voy a utilizar para expresar una noticia. Bueno, aquí lo califican de líder de la Revolución Cubana. No le dicen la realidad, que es un tirano, que fue un dictador, que mandó a asesinar a millares de personas, a encarcelar opositores. No, todo lo que se dice de él es líder de la Revolución Cubana. ¿Cómo has visto en todos estos años, Orlando, la prensa internacional? ¿Por qué, digamos, yo tengo la impresión de que han jugado sistemáticamente a favor de la dictadura cubana?
Mira, Agustín, estoy en un programa de ideas y tengo gran admiración por ti hace muchos años, porque eres un verdadero intelectual, eres un hombre que busca la verdad. Entonces, cuando uno lee a Herbert Marcuse, cuando uno lee a Sartre, te das cuenta de que alrededor de Cuba fabricaron un espejismo para justificar el socialismo en los países industrializados. Marcuse decía de que la revolución cubana era indispensable para el triunfo del socialismo en los Estados Unidos. En uno de sus ensayos, él escribió eso precisamente. ¿Por qué? Porque crearon toda una maquinaria de mentiras sobre la realidad cubana, sobre la historia de Cuba, sobre lo que pasaba en la sociedad cubana, para convencer a los incautos de que el socialismo era una opción preferencial. Diciendo que Cuba, siendo un país tan atrasado, un país tan oprimido, mira todo lo que había logrado con el socialismo, imagínate si el socialismo viene a Estados Unidos. Esa ha sido la línea. Y demasiados periodistas, demasiados profesores, demasiados políticos han colaborado con esta mentira. A mí me chocaba estar en la universidad, ir a una clase y escuchar lo que decían profesores sobre la historia de Cuba. No sabían nada de historia de Cuba. Sabían en la narrativa ideológica para justificar ese régimen, para justificar el socialismo en los Estados Unidos. Ese ha sido el gran con job, el gran juego que han llevado a cabo para poder ir engrosando las filas del socialismo, del comunismo en los países libres. Ha sido el argumento de lo que pasó en Cuba, ha sido uno de los dogmas utilizados para crear esa quinta columna de jóvenes embobecidos por el socialismo que están haciendo el daño que están haciendo en las sociedades democráticas y abiertas, asesinando a Occidente desde adentro. Bueno, eso es lo que ha ocurrido en Cuba. Hicieron una construcción de la historia de Cuba, no para beneficio de los cubanos. Nosotros hemos pagado el precio. Para el beneficio de élites utópicas, de élites que vienen del socialismo, una forma de poder controlar las masas, que han utilizado eso para diseminar el socialismo en sus respectivos países. Que Jean-Paul Sartre haya dicho de que después de reunirse con Guevara, que había visto al hombre del siglo XXI, había visto el futuro de la humanidad. Sí. Es increíble. Y fue a Cuba en el momento que este hombre precedía fusilamientos constantes, que estaba destruyendo la agricultura cubana, que estaba causando hambrunas en diferentes partes de Cuba. Y no fue capaz de reportar nada de eso. ¿Por qué? Porque no había compromiso con la verdad. ¿Por qué no hay compromiso con la verdad? Porque el marxismo no cree en la verdad. Claro. No creen que existe una verdad trascendente. Y eso los lleva a la manipulación constante y total de todo lo que sea información. Y lamentablemente mi país ha sido víctima de esa narrativa, en la cual colaboran demasiadas personas que debían saber cuál es la verdad y debían tener otra ética.
Viajamos rápidamente a Estados Unidos, Orlando, porque vi que también hubo manifestaciones en la Florida. Entiendo que hubo manifestaciones de apoyo a las manifestaciones que se desarrollaban en la isla. Mi pregunta es, ¿hay espionaje del régimen en los Estados Unidos? ¿Hay infiltrados del gobierno tiránico de Díaz-Canel en este momento en la Florida, monitoreando qué está haciendo la oposición cubana que vive allí?
El régimen ha desarrollado una extensa red de espionaje. Por supuesto, es un aparato de inteligencia que no tiene que rendir cuentas ante ningún congreso, ante ningún poder civil. Un aparato de inteligencia que, como vimos recientemente, ha reclutado a gente como, por ejemplo, el ex embajador Rocha, que estuvo 40 años pasando información a ese régimen, a la jefa de inteligencia de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos, la jefa de inteligencia sobre Cuba, Ana Belén Montes, estaba pasando la información a ese régimen. La red avispa que se dedicaba a espiarnos a nosotros aquí y a darnos seguimiento. Esto es un régimen con una gran capacidad de espionaje represivo. Pero a pesar de eso, no han podido diluir el movimiento del exilio por la libertad de Cuba. 65 años y una generación tras otra de cubanos que han tenido éxito y han podido asimilarse perfectamente a la sociedad americana, han dicho, sí, estamos triunfando en libertad, creemos en el capitalismo, pero no olvidamos a Cuba. ¿Por qué? Esa es otra limitante del comunismo. Como no creen la verdad, como no creen la trascendencia, no entiende el sentido profundo de nación. Ni Stalin lo entendía. Stalin pensaba que cambiando las condiciones de producción iba a cambiar las identidades nacionales. Nunca se logró. Deportó gente masivamente de un lugar a otro y seguían siendo esa etnia, porque los lazos son muy profundos. Entonces, el lazo de las comunidades en el exilio con su gente, con su patria, con su tierra, son muy profundos. Ya en tercera y hasta cuarta generación, nacidos fuera del país, porque no hemos criado dentro de la cultura cubana. Y dentro de una cultura cubana que en su forma real, original, natural, es profundamente liberal. Nuestro más grande pensador, José Martí, era un hombre liberal, muy conservador económicamente, bajo cualquier estándar izquierdista en América Latina hoy en día, porque creían en la libertad, creían que el Estado lo único que iba a hacer era amarrarle las manos al ciudadano. Y Cuba logró crecer, y las colonias de Cuba en el exterior, los exilios cubanos han crecido por esa fe en la libertad, en el trabajo y en la responsabilidad. Y el régimen ha querido destruir las tres. quitar a la persona humana la responsabilidad por sí mismo, quitarle la libertad y hacerle perder el sentido al trabajo. Entonces el robo, la mentira se convierte en la forma de poder sobrevivir. Y este hombre Díaz-Canel se para ante las cámaras y dice cosas que él sabe que son absolutamente mentiras. No le importa, la repite.
Para mantenernos dentro de lo que pasa en Estados Unidos, recién mencionabas que sobre todo la Unión Europea, fundamentalmente España y también Canadá, estaban financiando al régimen. ¿Qué hay de la administración Biden? Es decir, ¿ha sido una administración simpática respecto del régimen tiránico de la isla? ¿Ha beneficiado a Díaz-Canel en algún sentido? Y por otra parte, ¿qué expectativas tenés de las elecciones venideras? ¿Puede cambiar la relación de los Estados Unidos en el caso de ganar Trump? ¿Conviene al cubano que gane Trump en las próximas elecciones?
Yo tengo que hacer un juicio según lo que yo entiendo que es la realidad y la objetividad. El gobierno de Biden no ha sido como el gobierno de Obama. Es decir, mantuvo todas las sanciones que implementó el presidente Trump y que tan efectivamente congelaron el aparato de lavado de dinero de los militares y de la inteligencia en Cuba, las ha mantenido todas. Y eso ha sido muy importante en poder reducir la capacidad de los aparatos represivos en Cuba. Ha mantenido el régimen en la lista de países terroristas, lo cual es también muy importante para proteger al contribuyente americano de darle créditos y líneas de inversión a este régimen. Pero yo, mi crítica, mi gran crítica con la administración Biden es que no ha sido suficientemente proactiva y decisiva. El 11 de julio de 2021 y ahora mismo ha habido una gran oportunidad de apoyar a ese pueblo con ciertos pasos clave para que pueda lograr su libertad. No lo ha hecho. No ha sido el desastre que fue Obama. Ha sido más conservador que Obama, pero en mi opinión no lo suficientemente proactivo. La Unión Europea mantiene este financiamiento al régimen. Hace dos semanas el Parlamento Europeo votó 385 votos a favor, con todos los liberales, todos los conservadores, todos los populares uniéndose para decir basta ya del subsidio al régimen en Cuba. El gobierno de Suecia en noviembre del año pasado dijo hay que revisar este subsidio porque lo único que ha logrado es que aumente la represión en Cuba. Lituania nunca aprobó ese subsidio. Y en el caso de Canadá, cada vez con una voz más alta, el Partido Conservador está exigiendo una revisión de la política hacia Cuba. Nosotros hemos estado en el Parlamento de Canadá en el último año, hemos tenido reuniones importantes ahí con muchos parlamentarios conservadores y también liberales planteando por qué tiene el contribuyente canadiense, europeo, que tener que contribuir al mantenimiento del poder de una dictadura corrupta, de una dictadura obsoleta, absolutamente represiva. Las fisuras dentro del régimen son cada vez más evidentes. El caso del ministro de Economía, Alejandro Gil, que fue despedido y ahora ha sido arrestado, y otros indicios muestran de que hay quebrantos dentro del poder. Yo creo que la guerra en estos momentos no es una opción en Cuba. Nosotros tenemos edad, vimos de cerca el proceso de insurgencia campesina contra el sandinismo, que costó tantos miles de vidas humanas, y al final acabó Daniel Ortega de nuevo en el poder. Sí. Creo que un movimiento de base popular, no violento, que rompa con el régimen desde la raíz, es clave. Y me das la oportunidad para decir lo siguiente. Sí,
adelante.
¿Cómo se llama un cambio real en Cuba, Agustín? Un cambio real en Cuba se llama el Partido Comunista fuera del poder e ilegalizado. No es un partido político, es una institución criminal mafiosa que se ha dedicado a robarle los derechos a los cubanos. Tiene que desaparecer. La familia Castro fuera de Cuba. Llevan 65 años gozando del país. Si estas dos condiciones no se ven, si ustedes ven que todavía hay un partido comunista, todavía hay Castro en el poder, no ha habido cambio en Cuba. Un cambio real significa esta gente fuera de Cuba, fuera del poder.
Así concluimos esta segunda edición de Hola Cuba en la conversación del doctor Orlando Gutiérrez Boronat con Agustín Laje desde la Argentina. Un programa que realmente está convertido en un documento y que espero que lo hayan sabido aprovechar. Nos acompañó, como siempre, en la producción general don Jorge Trilla. Ustedes y yo nos volvemos a encontrar en el próximo Hola Cuba. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. Hola Cuba, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. Los esperamos en Radio República junto a Paul Sveir en la próxima entrega de Hola Cuba. Hasta la vista.